¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si algo hay que reconocerle a Pedro Sánchez es su determinación para hacer sin ningún tipo de complejos todo aquello que sonrojaría a cualquier otro presidente del gobierno. Hay que decir, esto ya lo saben ustedes, que nada le afecta, nada le detiene. Y él piensa que solamente por el hecho de estar gobernando España ya está en el lugar correcto, lo que sitúa a todos aquellos que le critican evidentemente en el lugar incorrecto. Pero el principal mérito de este presidente es haber logrado la inmunidad. Este sí que lo ha conseguido. Este tiene la inmunidad ante sus propias contradicciones. Esto que a cualquier otro dirigente político le supondría una enorme erosión y un grandísimo desgaste en su imagen pública, a Pedro Sánchez ya no le afecta porque son tantas, son tan constantes sus contradicciones que ya no son noticia. Forman ya parte del personaje y se asumen como algo cotidiano. Se asume con naturalidad la mentira, el bandazo, la rectificación y desde luego nada le pasa factura. Esta forma de proceder, tan propia de Pedro Sánchez, tan novedosa, va a ser la línea que veamos durante los próximos años. Y el último ejemplo tiene apenas unas horas de vida. Y conocen ustedes la polémica designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y esta semana hemos recuperado unas palabras de Pablo Iglesias en las que el dirigente de Podemos estaba indignadísimo, muy enfadado en los días en los que se conoció que la entonces ministra de Justicia había compartido una comida con Villarejo. Estaba tan enfadado Pablo Iglesias, tan enfadado, que pedía la salida de la ministra no solo del gobierno, sino de la política. Vamos a volver a recordarlo.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
No es aceptable. Esto es lo que decía Pablo Iglesias con esta indignación tan suya y que evidentemente siempre es un tanto impostada. Bueno, ayer recordándole sus propias palabras, le preguntaba el periodista de Antena 3, Vicente Vallés.
Parecido a usted mismo hace algún tiempo diciendo, abro comillas, no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo, referido a Dolores Delgado. Comillas, alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de nuestro país, debe alejarse de la política.
Así es, eso lo dije, hicimos una crítica muy dura y tengo que decir que la señora Delgado pidió disculpas, que eso no lo hace cualquiera, y demostró después su compromiso en la lucha contra las cloacas. En cualquier caso, nosotros vamos a asumir la responsabilidad de todas las decisiones del gobierno.
Ha pedido disculpas, decía Pablo Iglesias. Lo que resulta curioso es que la mayor parte de los medios de comunicación y de la opinión pública le hayan comprado esta mercancía al vicepresidente del gobierno. Y que nadie se haya parado a comprobar si esto que dice Iglesias es cierto o no. Miren, Dolores Delgado nunca pidió perdón. Jamás lo hizo. Nunca pidió disculpas por haberse reunido con Villarejo. Nunca se arrepintió públicamente de haber tenido aquel almuerzo con el comisario de las cloacas. Es más, en aquellos días de octubre de 2018 en los que afloró esta polémica, ella reconoció que se había reunido con Villarejo, que lo había hecho, y no es que no pidiera disculpas, o no es que las pidiera, sino que se colocó como víctima de un chantaje saliendo a sacudirle a la oposición. Estas fueron sus palabras en el Congreso, en aquella comisión parlamentaria.
Ni las cloacas, ni la derecha, ni la extrema derecha, ni la extrema derecha me van a desviar, me van a despistar o me van a amedrentar.
Y lo hemos repasado durante la mañana, en nuestro tiempo nos ha llevado todas las declaraciones. Hemos repasado el diario de sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente a aquella comisión parlamentaria que duró más de 3 horas. Y no figura declaración alguna, no existe palabra alguna, no existe atisbo alguno de esto que dice Pablo Iglesias de que pidiera disculpas. El vicepresidente del gobierno ayer utilizó la mentira como instrumento, como herramienta para salir airoso de una situación comprometida, para salvarle la cara a la nueva fiscal general y al gobierno del cual forma parte. Es curioso porque hoy guardan silencio los periodistas neutrales y los verificadores de bulos que todos los días nos iluminan sobre la verdad periodística. Por cierto, este es el gobierno que va a luchar contra las fake news, que tanto daño hacen a la sociedad. Escuchemos, por tanto, otra vez a Pedro Sánchez explicándonos a todos los españoles lo perniciosas, dañinas y enemigas de la democracia que son las noticias falsas.
En tiempos de fake news, no dejaré nunca de apelar a la fuerza de los datos reales, objetivos y constatables. Sé que aún así, a pesar del poder de los datos, siempre habrá quien sostenga sus proyectos políticos en base a relatos falsos para movilizar hacia el odio y hacia la división.
Esto lo podría escuchar Pablo Iglesias. Tenemos por delante 4 años de gobierno, 1.400 días, que decía ayer Pedro Sánchez. Preparen la vaselina, que diría García Page, porque todavía no hemos visto nada.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y hoy, en este segundo día del nuevo gobierno, ha quedado claro cuál es una de las primeras prioridades del presidente: reunirse con Quim Torra. Enseguida les damos todos los detalles, pero el gabinete de Pedro Sánchez ya está moviendo todos los hilos necesarios para que la reunión entre ambos pueda celebrarse a más tardar la semana que viene. Un encuentro en el que el presidente catalán va a exigir esto.
Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, vamos a defender un referéndum de independencia y ahora, después de la sentencia, naturalmente vamos a defender una ley de amnistía. Eso es lo que le voy a poner sobre la mesa.
Palabras del presidente catalán Torra en Radio 4, donde también ha avisado de que convocará elecciones si finalmente resulta inhabilitado por el Tribunal Supremo. Una decisión que no ha gustado nada a sus socios de gobierno. Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de Esquerra.
Que, hombre, resulta curioso que después de aprobar de facto unos presupuestos de la Generalitat después de 3 años y convoque elecciones, es curioso, pero también a la vez, como ustedes saben, es una potestad del presidente de la Generalitat, si al final lo decide, día y hora.
Todo en el día en el que el gobierno catalán ha avalado que los Jordis puedan salir de prisión durante 48 horas. Han cumplido ya un tercio de la condena. De momento se desconoce cuándo van a salir de la cárcel de Lledoners. En la oposición andan en este miércoles enfadados, está la cosa revuelta por el cambio de día del Consejo de Ministros. Ya saben que Pedro Sánchez decidió ayer que a partir de ahora se celebren los martes y no los viernes. El Partido Popular ve esta decisión como una maniobra más para intentar maniatarles y por eso piden que la actividad del Congreso se modifique en consecuencia. Cayetán Álvarez de Toledo lo ha dicho, es la portavoz del PP en la Cámara Baja.
Que no nos pasen un rodillo por encima, se intente silenciar esta Cámara dentro de esta operación, insisto, de esta deriva autoritaria, de esta pulsión autoritaria que está demostrando el presidente del Gobierno.
Y al margen de la política y en otro orden de cosas, este miércoles estamos también muy pendientes de las consecuencias de la explosión ayer en una planta petroquímica de Tarragona que ya se ha saldado con la muerte de 2 personas, Noelia Bautista.
La explosión pudo irse a varios kilómetros a la redonda y causó heridas a 8 trabajadores de la empresa química. Uno de ellos está en estado crítico. Ahora se investigan las causas de la explosión, aunque el gobierno catalán ya ha abierto un expediente a la empresa para verificar que cumplía con la normativa.
Además, hoy ha comenzado el macrojuicio contra los controladores aéreos que sembraron el caos en el año 2010 después de abandonar sus puestos de trabajo y obligar a cerrar el espacio aéreo en España. Daniel Zamit es portavoz del sindicato de controladores USCA.
Creemos que es un juicio más político que un juicio jurídico y, por tanto, a juicio de nuestros abogados, es muy complicado al invertir la carga de la prueba demostrar nuestra inocencia. Es complicado porque no nos van a probar la culpabilidad, nos van a hacer demostrar nuestra inocencia.
Hablaremos también en este informativo, como no, de economía. El BBVA, el centro de estudios de esta entidad financiera, estima un crecimiento del 1,6% para España en este año y una aceleración el que viene de 3 décimas hasta el 1,9%. Creen que la desaceleración no va a ir a más, pero avisan de que, ojo, esta situación está condicionada a las medidas que aplique el nuevo gobierno, que ha venido a denominarse de coalición progresista. Jorge Sicilia es el economista jefe del BBVA.
Esta estabilización no está escrita y obviamente va a depender de una serie de elementos, entre ellos cómo se resuelven las incertidumbres, tanto exteriores como domésticas, y las políticas económicas que se vayan aplicando en los próximos trimestres.
Y además en este día prestaremos atención a Donald Trump, la política exterior. Por un lado, relevante el acuerdo que van a firmar Estados Unidos y China para poner fin a la guerra comercial que desde hace meses había tensado las relaciones entre ambos países. Se mantienen todavía algunos aranceles, esto es cierto, aunque bueno, el pacto con Estados Unidos se compromete a retirar algunos de ellos, los adicionales impuestos que están colocados, y también China va a incrementar las compras de productos agrícolas estadounidenses. Esto es lo que hace por un lado Donald Trump. Por otro, pues tensar la situación y las relaciones con Irán. Presten atención.
Qasem Soleimani es el terrorista número uno del mundo. Soleimani es responsable del asesinato de miles de americanos y un gran porcentaje de personas no tienen piernas ni brazos por culpa de este hijo de puta.
Es noticia.
Miércoles, 15º día del mes de enero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que el IPC cerró 2019 en el 0,8% tras subir 4 décimas en diciembre por la subida de los carburantes y del transporte aéreo. Es su valor más alto desde mayo.
Más de 166.000 personas se examinarán este domingo para conseguir una de las 4.000 plazas que ofrece Correos para conseguir un puesto fijo. Las pruebas se celebran simultáneamente en 86 sedes de 29 ciudades.
Desde hoy vuelven a venderse billetes de tren en las taquillas de las estaciones con menos tráfico. Dejó de prestarse el servicio en diciembre y se ha recuperado tras el acuerdo del PSOE con Teruel. Existe para la investidura de Sánchez.
Desmantelada una red que transportaba hachís desde Granada y Alicante a Francia, 18 personas han sido detenidas. Los arrestados creaban empresas falsas para transportar la droga en camiones y furgonetas.
Y un equipo liderado por el oncólogo español Joan Massagué descubre que las células que inician la metástasis aprovechan la capacidad de curación de las heridas para propagarse, un descubrimiento que abre la vía a mejorar los tratamientos ya existentes.
Esta que les acabamos de contar es probablemente la noticia más esperanzadora y más positiva del día. En cuanto al tiempo, este miércoles está marcado por las lluvias persistentes que tienen lugar en el oeste del país y que de forma más débil pueden alcanzar a otros puntos del Cantábrico Occidental, la Meseta Norte y la Sierra de Madrid. Vamos a tener lluvias en las próximas horas. Van a ir acompañadas de vientos fuertes, dejando a 8 provincias en alerta por olas de hasta 7 metros de altura. Piensen ustedes que sobre todo esto es en Galicia. En el resto del país, cielos poco nubosos, temperaturas bajas por la noche, aunque van a crecer un poquito en general, salvo en Galicia, Baleares y Canarias, donde la verdad van a experimentar pocos cambios. Y es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Dos noticias con contexto arbitral. La primera, la sanción a Fede Valverde, el jugador del Real Madrid, de un único partido, castigado el jugador uruguayo por esa roja que vio en la Supercopa de España en la final ante el Atlético de Madrid. Y también tenemos declaraciones del Comité Técnico de Árbitros sobre la polémica alrededor de las manos. Hoy ha hablado Clos Gómez.
La explicación de las infracciones de mano, por lo que vemos en algunas ocasiones, o nos hemos explicado o no nos hemos explicado del todo bien, pues seguramente deberemos insistir en esa formación didáctica de por qué algunas situaciones se sancionan con mano y otras situaciones pues se dejan sin sancionar porque entendemos que no son infracción.
En el Dakar, Carlos Sainz ha conseguido una ventaja de 18 minutos sobre el segundo clasificado y roza su tercer título.
2:12 de la tarde, 1:12 en las Islas Canarias. Pedro Sánchez quiere reunirse con Torra lo antes posible.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es noticia. Es radio.
Ya lo dijo ayer el presidente del gobierno cuando manifestó ante los medios de comunicación que estaría...
Encantado de verme con el presidente de la Generalitat de Cataluña para poner en marcha el diálogo que es tan necesario.
Bueno, pues dicho y hecho, retomando la política de la desinflamación y de la desjudicialización, de esto que Pedro Sánchez denomina ahora un conflicto político, el gobierno prepara ya una reedición de la reunión que vimos el año pasado en Pedralbes para intentar buscar un marco de entendimiento. No le importa a Pedro Sánchez que esté inhabilitado por la Junta Electoral o que la salida de la presidencia de Torra se tenga que debatir en los próximos meses en el Tribunal Supremo. La exigencia de los socios de Esquerra ya saben cuál es, otorgarle a Torra carta de naturaleza, de manera que la semana que viene, a más tardar, podríamos ver un encuentro del que hasta hace poco tiempo el presidente del gobierno renegaba. Que Tigarat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, lo adelantaban fuentes de Moncloa a Air Radio esta mañana. Pedro Sánchez pretende reunirse y rehabilitar a Quim Torra la semana que viene, jueves o viernes, 2 días para los que han despejado en Moncloa la agenda, que estará repleta a principios de semana, lunes y martes, Ejecutiva Socialista y Consejo de Ministros por la mañana. Por la tarde, atención, viaja a Davos para la participación en el prestigioso Foro Económico que concluye el viernes, pero sabemos que el presidente vuelve 2 días antes, el miércoles por la noche. El tiempo apremia para celebrar cuanto antes esa reunión y cumplir lo pactado con Esquerra. Primero Torra, después la mesa entre gobiernos que en 15 días se tiene que celebrar a contar desde la constitución del Ejecutivo. La intención es que fuera la última semana de enero, según Moncloa. El gobierno quiere cumplir y para ello acumula gestos. Ayer Pedro Sánchez, encantado de reunirse con Quim Torra, rehabilitando al presidente y desoyendo a la Junta Electoral que le inhabilita, un desprecio que aplauden hoy los republicanos. Escuchamos a Gabriel Rufián.
Yo lo respeto enormemente y además me parece bien porque venimos de un tiempo en el que la gente se vanagloriaba de no hablar con nadie, ¿no? Hemos visto al señor Sánchez durante la campaña incluso mofarse en mítines de que no le cogía el teléfono a Torra, ¿no? Ahora le reconoce como presidente de la Generalitat porque guste más o guste menos, Quim Torra es el presidente de la Generalitat y hay que hablar con él.
Pero el gobierno acumula gestos hacia los independentistas, el primero este, el segundo sobre el suplicatorio de Puigdemont. El PSOE no descarta impedirlo con sus 20 eurodiputados en Estrasburgo. Rafael Simancas.
Bueno, yo me tengo que referir a las palabras de mi compañera Irache, que es la responsable de todos los socialistas europeos en el Parlamento de Estrasburgo. Nosotros tenemos acreditada ya una trayectoria de colaboración con la justicia y ahí nos vamos a tener. Pero los anuncios en cuanto a la posición de voto lo tiene que hacer el propio grupo parlamentario en el Parlamento Europeo.
Gestos, Juan Pablo, con los que Pedro Sánchez comienza a extender el cheque de su primer pago a Esquerra por haberle hecho presidente.
Esto es lo que dicen en el Palacio de la Moncloa. El otro protagonista, en este caso el separatista Quim Torra, ha querido adelantarse a ese encuentro y en vísperas del cónclave con Sánchez ya le ha dejado claro cuál es el pliego de exigencias que va a llevar bajo el brazo. No hay sorpresas en esto. Referéndum de autodeterminación y amnistía. Y también parece que tiene prisas Torra en reunirse con Sánchez. No le vayan a inhabilitar antes, se quede sin foto de la humillación al nuevo gobierno que lleva meses negociando Esquerra Republicana. Esmeralda Ruiz.
Y tales son las prisas, Juan Pablo, que el presidente catalán ya ha puesto en marcha esos preparativos para la primera cumbre bilateral, así es como la denominan en la Generalitat, que será el punto de partida para activar el contador de los 15 días, tras los cuales se celebrará la mesa de negociación entre Partido Socialista y separatistas. El presidente catalán ha decidido adelantar ese cónclave de partidos separatistas inicialmente previsto para el viernes a esta misma tarde y al que están convocados Esquerra, Junts, la CUP y las entidades. Llama la atención que este movimiento se produzca a la vez que hemos conocido también que el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, ya puede beneficiarse de su primer permiso penitenciario. La intención de Torra es que el condenado por el Supremo pueda estar esta tarde en el Palau. Al margen de lo que aquí se decida, Torra ya ha avisado a Pedro Sánchez de cuáles serán los dos asuntos que pondrá encima de la mesa.
Nosotros siempre hemos dicho el mateix. Nosotros
iremos a defender el referéndum de independencia y después de conocer la sentencia, pues también vamos a defender una ley de amnistía. Esto es lo que le voy a poner sobre la mesa. Es lo que decía esta mañana en Radio 4. Torra, que busca la foto, esta vez sin ponsetias, ha bromeado con Sánchez, al mismo tiempo que abre la puerta a un adelanto también electoral inminente. Ojo a esto, tras el pronunciamiento del Supremo. Antes va a escuchar al Parlamento, pero ya no contempla la desobediencia.
Si el Parlamento de Cataluña arribés a aquest extrem de desautoritzar-me,
si el Parlamento de Cataluña llegase a este extremo de desautorizarme, pues seguramente estaríamos unos meses con un presidente en funciones, después habría elecciones. De momento se niega a entregar su acta de diputado, esperará una sentencia en firme del Supremo.
Hoy es objeto de polémica y de controversia también la decisión de Pedro Sánchez de desplazar de los viernes a los martes la reunión del Consejo de Ministros. El Partido Popular entiende que con este movimiento estratégico se silencia y se elimina la posibilidad y el margen para poder preguntar a los ministros por algunas de las cuestiones que apruebe el Ejecutivo. Por eso, la oposición en el Congreso ya se mueve. Cámara Baja, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y el Partido Popular pide dar un vuelco completo a la agenda parlamentaria para que no se cercene esa labor de la oposición. Álvarez de Toledo quiere que el cambio de día del Consejo de Ministros, del viernes al martes, no opaque las iniciativas de PP, Ciudadanos y Vox. Por ello, ante la mesa del Congreso, el PP ha propuesto que se cambie la sesión de control del miércoles por la mañana a por la tarde y las iniciativas de los grupos que ahora se debaten los martes por la tarde pasen al jueves para darles más visibilidad. Así, los grupos de la oposición tendrían dos días, miércoles por la tarde y jueves, más alejados de ese Consejo de Ministros para que se escuchen sus voces. Escuchamos a Cayetán Álvarez de Toledo.
De forma que la labor de control al gobierno y de impulso iniciativa de la oposición tengamos los dos días, tanto el miércoles por la tarde como el jueves, para la acción y para la defensa de los derechos democráticos de los diputados y que no nos pasen un rodillo por encima si intente silenciar esta Cámara dentro de esta operación, insisto, de esta deriva autoritaria, de esta pulsión autoritaria que está demostrando el presidente del Gobierno.
Y cuidado, porque dicen los populares que los socialistas en la mesa han accedido por ahora a estudiar esta propuesta.
Vamos con el nombramiento de Dolores Delgado, que está obligando a muchos a cabalgar no pocas contradicciones. Por ejemplo, en Podemos ya están algunos en serios aprietos. Podemos decir que están tragándose un sapo de considerables dimensiones. Los de Pablo Iglesias empiezan a intentar explicar dónde está o por qué no han cambiado de opinión cuando la mayor parte de la gente sí que entiende que lo ha hecho. Mariano Alonso, Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así lo acaba de hacer el flamante portavoz parlamentario Pablo Echenique, que sin salirse del guión y en la línea con lo expresado ayer por Pablo Iglesias en su primera entrevista televisiva como vicepresidente, decía que la ministra, la exministra de Justicia y futura fiscal general Dolores Delgado, rectificó su conducta privada sobre el comisario Villarejo, encarcelado, como sabemos, por graves delitos.
La señora Delgado hizo algo poco habitual en política, que fue pedir disculpas por esa comida, esa cena con el señor Villarejo, y también es evidente que su currículum para poder acceder a un puesto como el de la Fiscalía General del Estado, pues es objetivamente un currículum extenso, con una amplia experiencia.
Pese a todo, Echenique sigue diciendo que la posición de partida de Podemos es que el nombramiento de la Fiscalía General no dependa del presidente del Gobierno, pero que en toda negociación, asegura el portavoz parlamentario morado, hay que ceder. Por cierto, Juan Pablo, Votemos votó a favor de la toma en consideración la pasada legislatura de una propuesta de Ciudadanos que, entre otras cosas, planteaba que el fiscal general del Estado no pudiera haber ocupado un cargo electo los 10 años anteriores. Dice Echenique que siguen en esos principios.
Bueno, vamos con la crónica judicial relacionada con esto, que tiene mucha importancia. Mañana se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que debe dar su placet a esta decisión de Pedro Sánchez de conceder la designación de la Fiscalía General del Estado a Dolores Delgado. Desde primera hora de la mañana les estamos contando en Libertad Digital que algunos de los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces no descartan votar en contra mañana. La pregunta es si realmente o no hay posibilidades de tumbar esta designación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues existen posibilidades de que los vocales conservadores rechacen el nombramiento, aunque el informe del CGPJ no es vinculante. Según las fuentes jurídicas consultadas por Erradio y Libertad Digital, no se descarta que alguno de dichos vocales considere que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha rebasado todos los límites y se pronuncie en contra durante el pleno del gobierno de los jueces de mañana. Dicho pleno debe dictar su informe sobre la idoneidad de Delgado para el cargo. Las mismas fuentes sostienen que el actual Consejo General del Poder Judicial, que ha conocido a 6 fiscales generales distintos, siempre se ha limitado a comprobar si el candidato cumple los requisitos legales estipulados sin valorar a fondo la oportunidad del nombramiento. Este criterio podría cambiar si los vocales progresistas intentan incluir en el dictamen favorable afirmaciones para resaltar la figura de Delgado. Si los vocales progresistas son prudentes, aseguran, el nombramiento de Delgado podría ser respaldado incluso por una amplia mayoría.
Un Consejo General del Poder Judicial es el órgano que elige a los jueces en España, que los designa, que hay que renovar. El Partido Popular ya ha dicho que no va a participar de esta renovación. Nos llama mucho la atención el movimiento que ha hecho Vox esta misma mañana, porque han anunciado los de Santiago Abascal que ellos sí estarían dispuestos a participar del reparto y que también estarían disponibles para sentarse con el Partido Socialista y llevarse su parte de la tarta. ¿Esto es así, Maite Loureiro?
Así es, tal como lo estás contando, Juan Pablo, están dispuestos a negociar y proponer a un vocal o a los que les pudieran corresponder si el Partido Socialista les llama, y están dispuestos a negociar con ellos, aunque eso sí, insisten desde Vox en que su propuesta de reformar el actual sistema para que los jueces elijan a los miembros del CGPJ se mantiene. Así lo ha dicho el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros, tras la Junta de Portavoces del Congreso.
Respecto a segundo, como he dicho, sí, tendremos que negociar con el sistema que existe. Es un sistema que no nos gusta y en esa misma legislatura digo que impulsaremos una reforma del sistema. Pero mientras el sistema esté en vigor, pues tendremos que participar en él y naturalmente que negociaremos.
Eso sí, se quejan de que no han recibido todavía ninguna llamada del Partido Socialista, al que reprochan no haber asumido todavía que son la tercera fuerza política. Fuentes del partido explican que, a pesar de estar en contra del actual sistema de reparto, no van a renunciar a participar en él para no estar en inferioridad de condiciones con respecto al resto de partidos. Aseguran que así ocurre con la propuesta para eliminar el Estado de las autonomías, a las que presentan igualmente candidatos, o con la financiación de los partidos. Están en contra, pero no están dispuestos a renunciar a ella mientras se mantenga el actual sistema.
tema.
Es interesante esto que hace Vox. No me gusta la tarta, no pienso probarla, pero si otros lo van a hacer, entonces hazme mi parte, que me la como aunque no me guste. Objeto, preguntaremos también, por supuesto, a ver si efectivamente Vox persiste en esto. Bueno, ya saben ustedes que en este espacio prestamos especial atención a la economía, a la deriva o al avance positivo cuando este se produce. Hoy el Centro de Estudios del BBVA ha anunciado que la economía española va a crecer al 1,6% este año, al 1,9% el año que viene, y atención porque ha hecho su particular valoración sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Rocío Regidor.
Una mejora en la economía que se explica por el crecimiento de la Unión Europea una vez que se han disipado los dos principales temores de los últimos meses, un Brexit duro y la guerra comercial. El economista jefe de BBVA, Jorge Sicilia, considera que la desaceleración se detiene por esa mejora internacional, pero dependerá de las medidas que se apliquen.
Esta estabilización no está escrita y obviamente va a depender de una serie de elementos, entre ellos cómo se resuelven las incertidumbres, tanto exteriores como domésticas, y las políticas económicas que se vayan aplicando.
Prevén que España incumpla el déficit del año pasado y siga por encima del 2% del PIB hasta el año 2021. Piden reformas y evaluar las medidas pasadas antes de introducir cambios. Rafael Domènech, responsable de análisis.
Lo importante, por supuesto, es que los aumentos futuros del salario mínimo interprofesional sean más graduales, se evalúen bien y, por supuesto, se hagan también dentro de lo que es el acuerdo social.
Antes de subir impuestos, recomiendan aumentar la eficiencia fiscal.
No se muevan, a partir de 12:30 repasamos cómo está la situación de la planta química que ayer estalló en Tarragona y, por supuesto, también salimos al exterior. Lo de Donald Trump no les va a dejar indiferentes. 12:30 de la tarde, es 13:30 en Canarias.
Es radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Desde ayer estamos muy pendientes de la explosión que tuvo lugar en una planta química en Tarragona, que se ha saldado hasta el momento con el fallecimiento de 2 personas y 8 heridos graves. Uno de ellos está en estado crítico. Los bomberos han localizado un cuerpo esta mañana en la fábrica y están todavía hasta ahora pendientes de la confirmación de si se trata del trabajador desaparecido ayer. La otra persona perdió la vida en un barrio de Tarragona, el de Torreforta, a dos kilómetros de la industria. Y se preguntarán ustedes, ¿pero qué sucedió? Miren, todo apunta a que la causa fue la onda expansiva provocada por la explosión, que proyectó una plancha metálica que voló 2 kilómetros y que impactó contra el edificio de viviendas donde vivía esta víctima, lo que da cuenta de la magnitud de la violentísima explosión que tuvo lugar ayer en Cataluña, Noelia Bautista.
De hecho, según fuentes de la investigación, Sergio Millán, que así se llama la persona fallecida, habría muerto por el derrumbe de parte de su vivienda, sacudida por el impacto de una chapa de hierro de 1 tonelada de peso. Atención, que posiblemente sería la tapa del reactor que voló hasta allí después de la explosión en la planta petroquímica. Una muestra de la violencia, como dices, del siniestro que relatan así los vecinos.
Y estamos tan tranquilos merendando y entonces hemos escuchado un golpe súper fuerte, o sea, ha rebotado todo el piso, ¿sabes? Hasta las ventanas, todo, y nos hemos pegado un susto.
Ha saltado una hélice de la fábrica y ha venido volando y hasta aquí.
Vecinos que, por cierto, se quejan también de que no sonaron las sirenas de emergencia.
La impotencia que hay es porque cuando hacen un simulacro montan aquí un alboroto tremendo, pero cuando pasa una cosa de estas, a ver si que no era tóxico.
De momento, Protección Civil ha descartado esa presencia de la nube tóxica y los bomberos informan de que el proceso de extinción evoluciona favorablemente. A la espera de la comparecencia del presidente Quim Torra y el consejero de Interior catalán Miquel Buch, después de una reunión que están manteniendo con los equipos de rescate, bombero y Protección Civil, el alcalde de Tarragona asegura que se van a depurar las responsabilidades.
Hay que hacer una evaluación de qué ha pasado, de los procedimientos, si se han seguido, de las causas, de los orígenes, establecer exactamente de científica que ha ocurrido y, en todo caso, de puras responsabilidades.
Sepan que, de momento, Protección Civil acusa a la empresa de no haber seguido los protocolos de información y de haber perjudicado, dice, la evaluación de la situación. El gobierno catalán le ha abierto un expediente informativo para verificar que cumplía con toda la normativa.
Este es uno de los puntos de atención. Gracias, Noelia. El otro lo encontramos en el exterior. Saben ustedes que cómo está la situación de tensa entre Irán y los Estados Unidos, sobre todo en este día en el que el presidente norteamericano Donald Trump ha contribuido a echar más leña al fuego, si cabe. La verdad es que podría habérselo ahorrado, pero cuando Donald Trump tiene que... la verdad es que no se corta el presidente de los Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con las relaciones de su país con el régimen iraní, no lo hace tampoco. Como saben, a principios del mes de enero, un ataque sobre el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, el ejército estadounidense terminó con la vida del general iraní Qasem Soleimani. Durante un ataque premeditado, fue ese ataque que estuvo orquestado por Washington y que quería acabar con este poderoso general al que acusan de ser el autor intelectual del asesinato de miles de soldados estadounidenses. El ataque supuso que las relaciones entre Estados Unidos e Irán se complicasen todavía más y no tardó en llegar la respuesta por parte de Teherán. Unos días después, el régimen de los ayatolás atacaba bases militares con presencia de militares estadounidenses en territorio iraquí. Estos bombardeos, aunque dijo en un principio Irán que habían generado 85 muertos, no causaron víctimas, pero sí daños colaterales. Por ejemplo, la cosa estaba tan tensa que Irán derribó un avión ucraniano, un Boeing 737, en el que murieron 176 personas. Los iraníes negaron en un primer momento que su bombardeo tuviera nada que ver con el siniestro del aparato. De hecho, se negaron incluso a entregar las cajas negras para investigar lo sucedido. Sin embargo, la enorme presión internacional, Canadá tuvo 80 y tantos muertos en esto, y un vídeo que demostraba que algo impactaba contra el avión y le hacía estallar, les ha obligado hoy a reconocer que, por un error humano, el avión fue derribado. De hecho, hoy hemos conocido que no fue un misil, sino que fueron dos los que alcanzaron el avión, según un nuevo vídeo que ha hecho público el diario estadounidense New York Times. Bueno, los decíamos que Donald Trump hoy ha contribuido a echar algo más de leña al fuego en su relación con los iraníes. Lo ha hecho porque, ustedes perdonen, pero ha llamado hijo de puta a Soleimani y ya se ha convertido en un héroe para los estadounidenses que le votan Trump, y ha convertido en un héroe a los iraníes, a Soleimani, si no es que ya lo era. Trump, en Milwaukee, decía esto.
Qasem Soleimani es el terrorista número uno del mundo. Soleimani es responsable del asesinato de miles de americanos y un gran porcentaje de personas no tienen piernas ni brazos por culpa de este hijo de puta.
Y a su juicio, a juicio del presidente Trump, este general iraní era una inminente amenaza contra la seguridad de las tropas y ciudadanos en la región, y ha añadido que debería haber sido asesinado, ha dicho Trump, hace ya más de 20 años.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar hasta la redacción del diario El Mundo. Hugo Alguacil, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
La verdad es que está llevando muchas, muchas noticias a esta hora. El titular que más me llama la atención, el maquiavélico nuevo superjefe del Palacio de la Moncloa.
Sí, me la guardaba para la última, pero esa te la cuento ya. Es el perfil del número 2 de Sánchez, de Iván Redondo. Y como tú dices, el titular así es el maquiavélico nuevo superjefe de la Moncloa. Una lectura que se tienen que leer vuestros oyentes, como han hecho nuestros lectores durante toda la mañana. En estos momentos, además, abrimos nuestra web con la admisión por parte de Torra de que si finalmente es inhabilitado, habrá elecciones en Cataluña. Otra de las noticias de la mañana es la advertencia del BBVA que avisa la subida del salario mínimo destruyó hasta 45.000 empleos ya en el año pasado. Además, donde toda la mañana, aunque la noticia se conoció a última hora de la noche, se ha leído muchísimo, la purga en el Ministerio del Interior, el ministro Marlaska ha decidido destituir a la secretaria de Estado y al director de la Guardia Civil. Y por último, aparte del reportaje que tú ya has comentado, te dejo otro, lectura muy interesante para nuestros usuarios premium. Viajamos a Rusia, a la aldea rusa cercada por 70 osos polares gigantes. Otra lectura, como digo, que no se pueden perder.
70 osos polares gigantes.
Casi nada.
Qué barbaridad, desde luego. Hugo, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Otro para vosotros. Hasta
mañana. El día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
Por ejemplo, el nuevo cara a cara que ha tenido lugar entre la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el dirigente independentista, el golpista fugado Carles Puigdemont.
Usted es un prófugo de la justicia que atentó contra el Estado de Derecho y robó dinero público. Esta semana ha empezado para usted lo que usted más teme. Se le va a aplicar la ley. Inmunidad no es impunidad.
Exactamente, ¿de qué delitos usted se refiere que yo he cometido para hacer semejante afirmación en esta Cámara?
Bueno, pues le vamos a enviar a Carles Puigdemont la sentencia del Tribunal Supremo, aunque probablemente en ella encuentre muchas cosas que le agraden, como por ejemplo lo de la ensoñación. Bueno, el Partido Socialista ha abierto a modificar las sesiones del Congreso después de la petición del PP, aunque creen que tal y como está, no se coarta la libertad de nadie. Rafael Simancas, secretario general de los socialistas en el Congreso.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos dispuestos a estudiar, a atender propuestas concretas que se hagan al respecto. Ahora, de entrada, nosotros entendemos que no hay afección negativa alguna en el nuevo calendario del Gobierno respecto al protagonismo y al normal funcionamiento de esta casa. De hecho, las preguntas de control al Gobierno ya se formulan ahora antes de la reunión del Consejo de Ministros, no después.
Ciudadanos sigue expresando la oposición de su partido a la decisión del Ejecutivo de nombrar a la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Edmundo Val.
Entendemos que no se trata de un supuesto de desjudicialización de la política, como viene diciendo Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sino que se trata de un suceso, de un supuesto muy claro de politización o de intento de politización de la justicia. Y queremos, en este sentido, lanzar nuestro apoyo más contundente a esos fiscales que todos los días pelean por la correcta acción de la justicia.
El Gobierno catalán ha aprobado reactivar la apertura de 3 nuevas embajadas, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las ha paralizado de manera cautelar a instancias del anterior ministro de Exteriores, Josep Borrell. Hoy, Meritxell Budó, la portavoz del Gobierno de Torra, confía en que no haya nuevas impugnaciones.
Precisamente porque es responsabilidad, porque es competencia y porque es obligación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña abrir delegaciones y proyectar Cataluña al mundo, pues está este acuerdo en el que debemos seguir expandiendo esta red de delegaciones correspondiente a la delegación de Buenos Aires, de México y de Túnez, ¿no?
Y uno de los sonidos del día, con este finalizamos los más destacados. Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso, justificando de esta manera que van a escuchar que la pareja formada por Iglesias y Montero formen parte los dos del Consejo de Ministros.
Lo que ocurre es que se sigue el principio de idoneidad para seleccionar a las personas que ocupan carteras ministeriales, es decir, para que la gente me entienda, se piensa en los mejores para ocupar las carteras, los que mejor vayan a desempeñar sus funciones, y esto implica que hay pues dos personas que son pareja.
Son las 2:40 de la tarde. Están pasando más cosas en España y el Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos con uno de los protagonistas de la mañana, por ejemplo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha comentado aquí en Es Radio en Es la Mañana de Federico, por ejemplo, la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y los movimientos del PSOE o el papel de oposición en los 4 años que tenemos por delante, Jesús Sánchez.
El alcalde de Madrid califica de chulería el hecho de que Pedro Sánchez haya elegido a Dolores Delgado para ser la fiscal general del Estado. Asegura que la ex ministra de Justicia tiene unas órdenes claras.
Porque forma parte de sus pactos, como nadie duda, con Esquerra Republicana, y porque él necesita, para poder continuar y agotar la legislatura, por lo menos aprobar sus primeros presupuestos.
Y por sacar algo positivo de este polémico nombramiento, Martínez Almeida confiesa que sintió regocijo al ver el cambio de opinión de Pablo Iglesias.
A mí lo que me queda también es la imagen de Pablo Iglesias, es decir, Pablo Iglesias genuflexo completamente, bueno, con la cabeza agachada.
Por último, ha contestado a la presidenta socialista de Navarra, quien aseguraba que la derecha vivía mejor con la banda terrorista ETA.
Quien se ha beneficiado y quien se está beneficiando de los herederos de los que mataron a más de 900 personas es María Chivite.
Por todo ello, Martínez Almeida considera que la oposición tiene que hacer frente a los que quieren quebrar el régimen del 78 y agrupar, dice Almeida, a todos los que se cobijan bajo el manto de los derechos y libertades de la Constitución.
Más cosas. Hoy hemos conocido la reunión secreta que mantuvo el gobierno de la Comunidad de Madrid en la Sierra. Reunión entre PP y Ciudadanos. Lucía Guadalupe.
El diario El Mundo lo adelantaba esta mañana. El encuentro secreto tuvo lugar en el inmueble propiedad del ente público Canal de Isabel II. Se encuentra a unos 55 kilómetros de la Real Casa de Correos, la sede del Ejecutivo madrileño donde habitualmente se celebran las reuniones del Consejo de Gobierno. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha querido restar importancia al encuentro, justificando que se trata de una reunión informal dentro de la normalidad para abordar los planes, retos y objetivos para este año.
No, son reuniones de trabajo habituales y ojalá que se celebren muchas más, porque necesitamos estar permanentemente coordinados y más allá de las reuniones formales del Consejo de Gobierno.
Una reunión criticada desde la oposición, desde Más Madrid, incluso aseguran que se podría haber violado la ley de transparencia de la comunidad, algo que Aguado ha justificado diciendo que no hubo personas externas al Ejecutivo, que es cuando asegura debe publicarse.
Más cosas, Compromís plantea ahora contratar a enfermeras y médicos con los sueldos de los curas católicos.
con los sueldos de los curas católicos. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes, y es que Compromís continúa dando vueltas a su propuesta para garantizar la confesionalidad del Estado con la supresión de la asistencia religiosa en los hospitales públicos, acordada por el Gobierno y la Santa Sede por un convenio en vigor desde 1986. Los socios de investidura de Pedro Sánchez calculan que con los 856.000 euros que suponen para la Generalitat los sueldos de los 62 sacerdotes que trabajan en la red sanitaria pública valenciana, se podrían pagar 33 enfermeras o 20 médicos de atención primaria. Las cuentas corresponden al senador Carles Mulet, designado por las Cortes Valencianas a través del cupo de Compromís. Mulet esgrimió la pasada semana el convenio para pedir que quien tenga vicios se los pague en relación a la asistencia religiosa en los centros sanitarios. De momento, la propuesta de Mulet no goza del respaldo del Ejecutivo valenciano.
El que tenga... Bueno, en fin. Vamos a pasar de tema. 18 detenidos por llevar 4 toneladas de hachís de Granada a Francia. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. De estos 18 detenidos, 4 de ellos han sido en Granada por su presunta vinculación a una red de transporte de hachís en vehículos de gran tonelaje, en la que se han intervenido más de 4.000 kilos de esta droga, 32 vehículos y numerosas cuentas bancarias. Los arrestados, que exportaban grandes cantidades de hachís desde Alicante hasta Francia, ocultaban su actividad ilícita con mercantiles ficticias que simulaban la existencia de relaciones comerciales internacionales entre empresas europeas. En este contexto, la organización escondía la droga en compartimentos oculta en diversos inmuebles. Los agentes de la Policía Nacional han registrado 10 inmuebles en Alicante, Granada y Zaragoza.
Además, 18 detenidos por... Buscan a un náufrago en Laredo, en Cantabria, arrastrado por la corriente al volcar su barco por el fuerte oleaje. David Agüera.
Buzos del 112 y varias embarcaciones pesqueras coordinadas por Salvamento Marítimo están buscando a un hombre de Santoña de 41 años que naufragó esta madrugada frente a la costa de Laredo. El bote en la que navegaba junto a otro pescador volcó en la zona del puntal de la playa Salvé debido al fuerte oleaje. Su compañero, de 37 años, pudo llegar a tierra nadando. Llegó hasta el club náutico y dio la voz de alarma avisando del accidente y de que su compañero no aparecía. Fue atendido en tierra por sanitarios del 061 y su pronóstico es leve. Sin embargo, el otro tripulante fue arrastrado por la corriente. El naufragio ocurrió sobre las 4 y cuarto de la madrugada, en pleno temporal de mar, con grandes olas y fuerte viento.
Y en Asturias han rescatado a un hombre que pasó 12 horas en las rocas del Rinconín después de haber resbalado, José Manuel Larrea.
Los equipos de emergencias pudieron salvarle la vida ayer a un gijonés de mediana edad que se precipitó por culpa de un resbalón desde una altura de 3 metros en la zona del Rinconín, en Gijón, y pasó 12 horas en las rocas con múltiples fracturas. Además de la hipotermia por el frío y el agua del mar, el herido sufrió la rotura de la pelvis y la fractura del brazo izquierdo, además de traumatismos diversos por todo el cuerpo. El hombre permaneció consciente en todo momento, pero no aportó datos concretos de por qué se había precipitado de madrugada por el acantilado. Según sus explicaciones, estaba paseando por la senda del Cervigón cuando vio algo que le llamó la atención en la mar y al acercarse al precipicio cayó unos 7 metros hasta quedar tendido sobre una roca sin poder moverse.
Y una cosa más, una monitora ha evitado el accidente de un autobús escolar en Cuntis, en Pontevedra, después de haberse desmayado el conductor. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
El vehículo hacía el recorrido habitual por las parroquias de este municipio pontevedrés como cada mañana para llevar a los niños al colegio. En ese momento es cuando el conductor se sintió indispuesto y quedó completamente inconsciente, perdiendo el control del vehículo. La mujer se percató de lo que ocurría y agarró el volante para desviarlo hasta una finca en la que pudo frenar. A pesar del gran susto, el viaje continuó en el coche de la madre de uno de los alumnos.
Y en cuanto al tiempo, para mañana se esperan lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla y León. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados, sobre todo en el área mediterránea y en Canarias. Las temperaturas van a subir un poquito en prácticamente toda España, con menor intensidad que el día anterior. Una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Te gusta el fútbol? Entra en Flixolé. ¿Te gustan los toros? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Marisol? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Entra en Flixolé. Entra en Flixolé.com y descubre la mayor plataforma de cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición por solo 2,99 euros al mes.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
¿Saben ustedes la situación en la que quedó Ciudadanos después de las elecciones generales? Con una bajada desde los 57 escaños que obtuvo en las elecciones del 28 de abril el partido de Albert Rivera hasta los 10. Y recordarán seguramente ustedes, la salida de Albert Rivera al frente de la formación naranja. Ha habido movimientos y hasta hace relativamente poco tiempo la gestora Ciudadanos era poco menos que una balsa de aceite. Una balsa de aceite hasta ayer, cuando tuvo lugar un hecho que desde luego a más de uno le llamó la atención. La gestora del partido comunicó ayer la destitución de sus cargos a dos dirigentes críticos, el portavoz en Asturias, Ignacio Prendes, que había sido vicepresidente del Congreso de los Diputados, y la portavoz en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel. Cuentan fuentes que los dos recibieron un correo electrónico en el que se les informaba del cese sin explicarle las razones que se habían tomado para ello. La reacción siguiente fue, después de conocerse estas decisiones de la gestora, otro de los dirigentes que se pueden considerar críticos con algunos aspectos de la gestión, de Albert Rivera. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, anunciaba su dimisión como secretario regional del programa del partido y, luego más tarde, decía que se presentaría a las elecciones en el partido, a las primarias en el Partido Naranja, si las cosas iban por los derroteros que estaban viendo y que entendemos que no le gustaban. Señor Igea, don Francisco, bienvenido a Noticia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si la explicación y el relato que acabo de hacer sobre los hechos y los acontecimientos se ajusta a lo que usted también está viendo en el partido o hay algo que quiera matizar.
Sí, bueno, es decir, no fue solamente el cese, que bueno, fue probablemente lo más doloroso y lo más inútil, ¿no? Es decir, que hacer dos ceses a dos personas que han estado en la Ejecutiva Nacional, que han sido portavoces, que han trabajado muy bien por el partido a dos meses del Congreso, parece un poco innecesario, además de doloroso, sino que además se hicieron multitud de nombramientos que demostraron, pues en el caso de Castellón, que no solo no se había escuchado a la militancia en las visitas que se había hecho aquí por parte de la gestora, sino que se hacía exactamente lo contrario de lo que se había dicho aquí, por lo menos en la agrupación de Valladolid, en la que yo estuve presente en esa reunión. Uh-huh. Es una manera de ejercer el poder que no concuerda con lo que nosotros decimos, ni con nuestro espíritu liberal, ni con nuestra manera de entender los derechos individuales, ni con nuestra manera de entender la participación dentro del partido, y sí que bueno, quisimos manifestar nuestro malestar, ¿no? Dentro de la lealtad, pero manifestar nuestro malestar y que la apuesta, yo creo que lo que los militantes esperan del partido es unidad, sí, pero democracia interna, participación y corregir los errores organizativos que también hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Uh-huh. Y lejos de corregir esos errores, se ahonda en una manera de hacer las cosas que es muy mala señal, y como es muy mala señal y estamos cerca de presentar un modelo de partido, nosotros queríamos dejar claro que esto nos parece muy mala señal.
Uh-huh. Con respecto a la decisión que manifiesta usted de presentarse, ¿lo va a hacer, no lo va a hacer, va a esperar acontecimientos?
Voy a hacer todo lo posible porque tengamos una candidatura única detrás de Inés Arrimadas. Inés es la mejor candidata, sin duda, es una líder excepcional, capacidad de oratoria, diálogo, inteligencia, pero nosotros también queremos saber qué modelo de partido tenemos. Podemos tener un líder excelente, pero si no tenemos un partido que funcione, un partido cohesionado, un partido implantado en el territorio, un partido que sea de verdad liberal, tolerante, que recupere el talante, que entienda que la discrepancia es una virtud, muy lejos de ser un problema, y que les dé a los militantes su responsabilidad de exigir la rendición de cuentas en los territorios. Entonces esperamos tener un excelente líder, pero no tener militantes y no tener votantes.
O sea que usted sospecha o duda de que al final el partido vaya a ir por los derroteros que a usted le parecerían los más oportunos.
Las señales que se dieron ayer fueron muy malas señales, y así lo vivimos no solo aquí en Castilla y León, lo vivimos especialmente, pero en muchas partes del partido, yo hablo con gente en todos los territorios, a nadie le gustó lo que, vamos, gente con la que nosotros hablamos, supongo que naturalmente habrá gente que le ha parecido lo correcto, pero no era necesario, no era el momento, es una manera, es decir, personas que han dicho públicamente que han dimitido, que han mencionado sus cargos, ayer hicieron un ejercicio de poder que está muy, muy alejado de lo que haría una persona que ha dimitido.
¿Quién cree usted que está detrás de estos movimientos?
Bueno, ayer cualquier militante de Ciudadanos sabe qué nombramientos hicieron y a quién corresponden, ¿no? Quiero decir que es una cosa evidente, ¿no? Pero no se trata solo de...
Se lo digo, señor Igea, porque eso lo sabe cualquier militante de Ciudadanos, pero los oyentes de radio, que muchos no lo son, no lo saben, y yo tampoco, entonces por eso le...
Aquí hay un secretario de organización que dice que se ha dimitido y que los nombramientos indican, bueno, porque está ejerciendo, ¿no? Está ejerciendo y que está cifras. Pero no es porque lo haga el secretario de organización que ha emitido o quien fuera, sino porque no es el momento. Estás a 2 meses de un congreso, llevamos 8, 9, 10 meses sin muchos de sus cargos. Esperemos a que los militantes hablen y que los militantes digan qué es lo que quieren, ¿no? Yo creo que 2 meses antes, premiar a unos, castigar a otros, va contra la neutralidad de la gestora.
Déjeme que le haga una pregunta, ya que le tengo a usted y es vicepresidente de Castilla y León, en otro orden de cosas. Dígame cuál es el posicionamiento de su partido con respecto a lo que están haciendo algunos ayuntamientos de reivindicar, pues la escisión, pero vamos, una nueva autonomía dentro de la autonomía castellano-leonesa, para obtener mejor financiación y todas estas cosas. Esto, ¿qué opinión tienen ustedes?
Bueno, nosotros, yo soy muy respetuoso con los sentimientos, y esta comunidad, que es una comunidad muy grande, 95.000 kilómetros cuadrados, está llena de gente que se siente de la montaña palentina, de León, del Bierzo, de muchos sitios, porque es una comunidad muy extensa y que la gente tiene mucha apego a la tierra, y es verdad que es, pues, una cosa respetable. Pero eso, como mensaje político, no es razonable. Nosotros lo que decimos es, oye, los sentimientos son muy respetables, no vamos a discutirlos, pero tenemos mejor financiación juntos que separados, hacemos mejor las cosas, cuáles son nuestros proyectos de infraestructuras, nuestra educación. La educación en Castilla y León, los primeros en el PISA, son buenos para León. Tener una sanidad con mejores indicadores por encima de la media es bueno para León. Entonces nosotros queremos hablar con la gente de León, sea del partido que sea, de programas, de infraestructuras, de proyectos, y los sentimientos los respetamos. Pero en política, últimamente se da mucho, ¿no? Que cuando uno a veces no sabe qué proponer, no sabe cuáles son sus propuestas, busca un enemigo y dice, no, mira, mis problemas, el culpable es este señor que está al otro lado de la montaña, este señor que está al otro lado de la trinchera, y eso facilita mucho el discurso político, pero no facilita las soluciones. No nos gusta el populismo, no nos gusta el nacionalismo por esa razón, porque son gente que se dedica a buscar un enemigo para solucionar sus problemas. Y la política no es así de sencilla.
Don Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es noticia. Es radio.
David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los árbitros hoy son protagonistas, lo cual es sinónimo de controversia y polémica, evidentemente, ¿verdad?
Sí, sobre todo de polémica, porque hoy las dos noticias, como bien comentas, más destacadas tienen que ver con los colegiados. La primera, la sanción a Fede Valverde de un único partido por la roja que vio en la Supercopa de España entre Atlético de Madrid por esa entrada sobre Morata. Un partido que va a cumplir en Ligas, una sanción polémica porque ha gustado, lógicamente, en el Real Madrid, que solo le pierde un partido, pero no en el Atlético de Madrid e incluso en el resto de equipos que lo ven como un agravio comparativo. Vamos a conocer la última hora y vamos a ver cómo ha sido esa sanción y sobre todo por qué solo se ha llevado un partido. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fede Valverde solo se perderá un partido, que lo va a cumplir en Liga esta próxima jornada ante el Sevilla. Ya se sospechaba, se intuía, que debido al acta del árbitro en la final de la Supercopa de España solo se iba a perder un partido. El árbitro no reflejó que no tenía ninguna intención de robar el balón a Álvaro Morata y por lo tanto solo se va a perder un partido, que lo va a cumplir este fin de semana ante Sevilla.
Gracias, Sergio. El otro tema arbitral tiene como protagonistas al Comité Técnico de Árbitros, que hoy ha tomado la palabra, como hace habitualmente, para repasar el primer tramo de la temporada en cuanto a ellos y en cuanto al VAR. Velasco Carballo y Clos Gómez a la palestra y con declaraciones que van a traer polémica. Clos Gómez ha hecho cierta autocrítica, sobre todo por el tema de las manos.
Nos gusta resaltar también aquello que no estamos haciendo del todo bien y que queremos mejorar. El tiempo de revisión, evidentemente estamos mejorando, cada día estamos bajando esos registros. La explicación de las infracciones de mano, por lo que vemos en algunas ocasiones, o no nos hemos explicado del todo bien, pues seguramente deberemos insistir en esa formación didáctica de por qué algunas situaciones se sancionan con mano y otras situaciones pues se dejan sin sancionar porque entendemos que no son infracción. Y, por supuesto, como decimos siempre, seguir trabajando en la unificación de criterios arbitrales.
En el caso de Velasco Carballo, que es quien manda más en el Comité Técnico de Árbitros, dos sonidos contundentes. El primero sobre los criterios que siguen y que, según ellos, no cambian. Y, en segundo lugar, compararse, por ejemplo, con Rafa Nadal o Fernando Alonso.
Que quedar tremendamente clara es que este Comité Técnico de Árbitros jamás
ha cambiado un criterio a mitad de temporada y jamás lo hará. No sé si soy suficientemente claro. Jamás. Yo siempre lo digo, tenemos que estar orgullosos de nuestro Rafa Nadal o de nuestros Alonso o Carlos Sainz ahora en el Dakar, ¿verdad? Pues tenemos que estar orgullosos de nuestros árbitros.
Tema muy polémico el de los colegiados, pero lo es aún más el de Víctor Sánchez del Amo con el Málaga. Hoy rueda de prensa tras ese escándalo de su vídeo sexual filtrado que ha acabado con su carrera, por lo menos en el Málaga. Víctor ha contado cómo reaccionó el club con su persona.
El martes a última hora de la tarde, el club, a través de su director general, vía WhatsApp, me manda un comunicado donde me aparta del equipo para investigar los hechos. Mi rueda de prensa previa al partido de Oviedo y este suceso con la difusión de este vídeo. Me comunican que me impiden el acceso a cualquier instalación del club, así como comunicarme con cualquier empleado del club, incluso mi propio cuerpo técnico. Ni una pregunta por mi familia, por mí, por cómo me siento, por qué me está pasando, ni una.
Víctor habló primero de cómo reaccionó el club el día que se supo esa noticia, o que, mejor dicho, que se filtró ese vídeo sexual, que él, por supuesto, no tenía ni mucho menos previsto que saliese, pero también ha tenido que comentar qué le ofrecieron, qué ofreció él al Málaga y qué le ofreció el Málaga a Víctor Sánchez del Amo.
Yo les propongo una solución sencillísima: pagarme lo trabajado hasta el día trabajado y me voy. La respuesta del club: hacen una propuesta económica donde me invitan a renunciar parte del salario ya trabajado, pues me ofrecen menos del salario trabajado, me parece indigno. Y luego manifiestan que quieren controlar mi comunicación.
Son las explicaciones de Víctor Sánchez del Amo, que no ha podido hablar hasta ahora porque, como él mismo ha declarado, controlaban su comunicación. Él no quería que lo hiciesen, pero se debía al club, que en ese momento todavía contractualmente tenía pues una relación, en este caso de trabajo, con ellos. Fuera del fútbol, en el Dakar, Carlos Sainz ha conseguido una importante ventaja de 18 minutos sobre el segundo clasificado y roza ya su tercer título en el Dakar. Ayer solo tenía 24 segundos, hoy ha conseguido meter 18 minutos.
¿18?
Minutos, sí, una ventaja considerable a la Tillat. Y en baloncesto, derrota ayer del Real Madrid en Moscú ante el Cheska y victoria del Valencia en cancha del Khimki.
David Vinuesa, gracias, hasta luego.
Hasta luego.